con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. En portada hablaremos del referéndum celebrado en España por la Constitución de la Unión Europea. Tendremos los datos, las reacciones políticas y una entrevista de análisis con Víctor Sampedro, profesor de Opinión Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El otro punto de actualidad pasa por Portugal, donde el Partido Socialista consiguió una contundente victoria en las elecciones generales, derrotando al gobernante Partido Socialdemócrata de tendencia conservadora. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, reveló que uno de cada 12 niños del mundo es forzado a trabajar tiempo completo en actividades peligrosas o de alto riesgo. Y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Ruud Lubbers, presentó su renuncia este domingo a raíz de las acusaciones de acoso sexual en su contra.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Los españoles votaron este domingo a favor de ratificar la nueva Constitución de la Unión Europea. La opción del sí recibió el apoyo del 76,73% de los electores, mientras que el no alcanzó apenas el 17,24%. Pero el referéndum vino marcado sobre todo por el alto índice de abstención, que se ubicó en un 57,68%. Se trata del primero de los 10 referendos planeados en la Unión Europea para aceptar o rechazar la Carta Magna. Estos son los datos globales del referéndum.
Con voz.
Votaron 14.204.663 personas, que suponen el 42,32%, mientras que se abstuvieron 19.359.017, lo que representa el 57,68% del total de electores.
Por el sí votaron 10.804.464, un 76,73%. Por el no votaron 2.428.409, un 17,24%. Y en blanco votaron 849.093, es decir, un 6,03%.
Tanto el País Vasco como en Cataluña, el no alcanza unos porcentajes muy superiores a los de la media española. En la primera de estas comunidades autónomas supera el 33%, mientras que en la comunidad catalana llega al 28%. En Cataluña, la abstención se acerca al 60%, mientras que en el País Vasco supera esta cifra el 61,26%.
El presidente del Gobierno, en su comparecencia pública, proclamó que se ha hecho historia de Europa al ser los primeros en ratificar la Constitución Europea en una consulta popular.
Hemos hecho historia de Europa, porque nuestro voto también es un mensaje dirigido al resto de nuestros conciudadanos europeos, que esperaban con mucha atención nuestra respuesta. Os invitamos a seguir el camino que hemos iniciado en España. Hoy nadie ha perdido. Ha ganado Europa, ha ganado la Constitución Europea y ha ganado España. Quiero agradecer a los más de 14 millones de ciudadanos y ciudadanas españoles que han acudido a las urnas a expresar su compromiso cívico. A todos los partidos, su contribución a la riqueza del debate democrático durante la campaña y al desarrollo ordenado y modélico de la jornada electoral.
Por su parte, Mariano Rajoy, líder del Partido Popular, que también pedía el sí a la Constitución, destacó la baja participación, lo que para él es fruto de la precipitación de Rodríguez Zapatero a la hora de convocar este referéndum.
Bien, en principio, y lo más relevante, es que los españoles que han acudido a las urnas han votado sí a la Constitución Europea. Era lo que nosotros, el Partido Popular, en lo que creo que era un ejercicio de responsabilidad, les habíamos pedido ya desde el principio. Creíamos y creemos que era bueno para España. Por eso, el Partido Popular está muy satisfecho con este resultado electoral. Dicho esto, a mí no me gustaría, y creo que es mi obligación no hacerlo, ocultar la realidad. La participación ha sido muy baja, la más baja desde 1977, la más baja de todas las consultas que se le hicieron a los españoles, la más baja de todas las consultas habidas en Europa sobre los temas europeos, con la única excepción del referéndum que sobre el Tratado de Niza se hizo en su día en Irlanda. El señor Rodríguez Zapatero ha querido ser el primero en Europa. Quiso ser un modelo para el resto de los europeos. Se precipitó. Y esta participación, pues, no es modelo para nadie en Europa, porque supone un fracaso. Se lo dijimos en su momento. Debía haber hecho el referéndum con el resto de los países de la Unión Europea. Debía haber dado más información a los españoles, porque la ausencia de esta información, sin duda alguna, ha motivado que muchísimos españoles no hayan acudido a las urnas. Y esto, para reflejar la verdad, pues debemos decirlo, y no debemos olvidarlo, porque esto nos puede servir y le puede servir fundamentalmente al gobierno para sacar consecuencias de cara al futuro.
El líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, cuestionó las declaraciones del gobierno en el sentido de que la inmensa mayoría de los ciudadanos ha apoyado el sí. Gaspar Llamazares considera que la mayoría de los ciudadanos no se sienten concernidos por el tratado por el que se establece una constitución para Europa.
Al gobierno, que hay algo peor que intentar manipular la realidad, y es negar la realidad. Han manipulado la campaña, han manipulado la pluralidad democrática de este país, y ahora pretenden negar la realidad del resultado electoral. El resultado de este referéndum es incontestable. La mayoría de los ciudadanos españoles no se sienten concernidos por la propuesta del tratado, se sienten alejados de este tratado, de su procedimiento de elaboración, de su contenido, y también se sienten alejados e indiferentes ante la campaña que ha realizado el gobierno para aprobar este tratado. Creo que eso es importante trasladárselo al gobierno. No ha habido una mayoría de ciudadanos que respalden el sí en este país.
Carod Rovira, líder de Esquerra Republicana de Cataluña, interpretó la abstención como un voto distinto, como la incomodidad de los catalanes y vascos en una Europa de los estados, como la que diseña la Constitución Europea. A pesar de ello, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña se felicita por la fiesta democrática que supone una consulta como esta.
Bueno, es evidente que se ha conseguido porque es un comportamiento electoral distinto, diferente. Creo que en las tres provincias vascas, Navarra y también Cataluña, pues el electorado ha votado de forma distinta, y ha sido una forma pues de expresar nuestra incomodidad en un estilo determinado de construir Europa, que es básicamente una Europa de estados y que no tiene en cuenta pues pueblos, naciones, lenguas que existimos pero que no padecemos, ¿no? Pero más allá de esta mancha democrática, evidentemente, yo creo que todos deberíamos expresar nuestra preocupación por el altísimo índice de abstención, y también no deberíamos menospreciar en absoluto los partidos políticos, al menos allí donde se ha producido también con intencionalidad política el peso del voto en blanco, ¿no? Aquí hay demasiadas cosas que no funcionan y deberían funcionar mejor.
Desde la Unión Europea, su presidente, el portugués Durão Barroso, manifestó su satisfacción por el resultado del referéndum en España.
Quiero expresar la gran satisfacción de la Comisión Europea por este resultado. Acabo de llamar por teléfono al presidente del gobierno de España y le he transmitido mi felicitación. Felicito también a todos los estamentos políticos, sociales, culturales, por su participación en la campaña.
Los resultados no serán legalmente vinculantes, ya que el referendo solo tiene carácter consultivo. El Parlamento español tendrá la última palabra. El total de los 25 miembros debe ratificar la Constitución antes de noviembre de 2006 para que entre en vigencia. Además de España, otros 9 países realizarán consultas populares.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Tras conocer los datos del referéndum y las diferentes reacciones políticas, queremos ahondar en el análisis. Y para eso ya tenemos comunicación telefónica con el profesor Víctor Sampedro. Él es profesor de Opinión Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Un saludo, Víctor.
Buenas tardes, Rey, con vos.
Ya tenemos los resultados de ese referéndum por la Constitución Europea. Tenemos ese número total de votantes, 14.200.000, una abstención de más de 19 millones, un sí de 10.800.000 personas, el 76,73%, y un no que ha representado el 17,24% y en blanco un 6,03%. En un primer sondeo de balance, ¿qué se puede decir, Víctor?
Bueno, me parece evidente que el régimen constitucional europeo no despierta especial interés entre la población española y me temo que tampoco en el resto de la europea. Apenas un 60%, en torno a un 60% de la gente realmente no ha sentido la necesidad de ir a votar ayer. No creo que esto se deba de atribuir únicamente a que fuese un día festivo.
Claro, se está haciendo mucho análisis por parte de los partidos políticos, análisis interesados, cada uno tira para sus propios intereses. ¿Cuál crees que puede ser la razón de esta alta abstención que analizan los partidos políticos de tan diferentes formas?
Bueno, yo creo que lo que acabas de apuntar, el interpretar todo tema de Unión Europea en términos de política nacional, es algo que pesa sobre todo proyecto europeo, ¿de acuerdo? Pero especialmente en este país donde las élites tienen muy poco de perspectiva europea, o incluso aquellas que más europeístas son, en el sentido de más contacto mantienen con Europa, son aquellas que son más críticas precisamente con este proceso. Me explico. La presentación y el debate sobre la Unión Europea y sobre el Tratado Constitucional es un debate viciado por los intereses de los partidos que lo monopolizan para presentarse como fuerzas ganadoras no ante un público europeo, sino ante el público ante el que responden en las urnas, que es el español. De forma que el PSOE lo ha intentado capitalizar como una victoria y un marchamo progresista de su partido y de sus militantes y de sus votantes, mientras que el Partido Popular ha intentado acompañar al PSOE, pero con cierta ambigüedad y no carente de críticas. Y los partidos nacionalistas, excepto los partidos nacionalistas de izquierdas, claramente han apostado por el no. A mí me parece muy significativo que el 30% de Navarra, el 30% del censo electoral en términos aproximados de Cataluña y del País Vasco hayan votado que no a esta Constitución. Creo que aquí cada partido ha movilizado a sus votantes. Y me parece que la opción que más se ha desdibujado es la del no, ya que algunos voceros de la derecha han preconizado el no en contra de las tesis del Partido Popular, algunos muy significativos a nivel mediático, radiofónico, mientras que Izquierda Unida y la izquierda nacionalista han apostado claramente por un no. Pero allí donde Izquierda Unida no es especialmente relevante, este voto lo ha capitalizado con toda claridad los partidos nacionalistas de izquierda, mientras que a nivel estatal me parece que Izquierda Unida tiene problemas para capitalizar este no. Me pregunto si no hubiera sido mejor haber intentado capitalizar la abstención.
El 90% de los españoles se manifestaban hace poco tiempo diciendo que no conocían a fondo el texto constitucional que se acaba de votar. ¿Se precipitó el gobierno español al poner tan pronto este referéndum?
No lo sé. No sé si es una cuestión de precipitación o incluso una pregunta previa que es de pertinencia. No sé tampoco cuáles eran las estrategias políticas que movieron al Partido Socialista a convocar este referéndum anticipándose al resto de países de la Unión Europea. Si su intención era demostrar su fortaleza a la hora de convocar a los españoles a las urnas, creo que, bueno, no ha estado del todo mal, pero tampoco se puede atribuir un éxito. Y no ha estado del todo mal en el sentido de que tampoco son unos porcentajes tan ínfimos los de participación, digo, en relación con otros países de la Unión Europea cuando se han decantado sobre estas materias. No tiene una respuesta fácil esto. Creo que realmente la pregunta de base es qué sentido tiene un referéndum que no es vinculante, es decir, en el cual el pueblo no obliga en nada a las élites a implementar o desarrollar o, en caso contrario, a reformar y a no proseguir con este tratado político y económico.
Otra de las cosas que queremos preguntarte es no solamente el resultado, no solamente por la votación en sí, sino por la campaña previa. ¿Qué has visto tú que ha ocurrido en esa campaña? ¿Déficits, errores, equivocaciones? ¿Cómo lo has visto tú?
Yo creo que a las fuerzas políticas de este país le falta, en primer lugar, una perspectiva realmente europea. No debaten con otros líderes europeos, debaten contra líderes españoles. Segundo, les falta un ideario europeo clarísimamente. Insisto en que la gente que ha salido a la palestra pública criticando el Tratado de la Unión Europea tenían en muchas ocasiones más credenciales europeístas que los supuestos partidarios del sí. Y por credenciales europeístas me refiero a lo que aludía antes, contactos, visitas, vida, estancias a nivel europeo y presencia a nivel europeo dentro de lo que es la intelectualidad europea. En tercer lugar, lo que señalaba previamente, los dos grandes partidos juegan con esto en términos electorales y en términos electorales de patio de vecinas, entendiendo por patio de vecinas el Foro Nacional, lo que pueda ser el Congreso de los Diputados y lo que va a representar el Parlamento Europeo en un futuro. Creo además que se equivocan. Presentan conflictos sobre un tema que supuestamente era de consenso. Y a la gente no le gusta que una constitución se presente en medio de un conflicto y de una batalla política. Pero por otra parte, me parece que tanto partidarios del sí como del no, les ha faltado algo, que es explicarles a los españoles el por qué sí y el por qué no en términos pragmáticos. Por pragmáticos me refiero a qué y en qué va a afectar sus vidas este tratado. Es decir, ¿va a afectar realmente a las hipotecas? ¿Va a afectar realmente a los subsidios de desempleo? ¿Va a afectar realmente a los impuestos indirectos? ¿Va a afectar a las legislaciones ecológicas? ¿Va a afectar a los presupuestos de defensa? Todo esto no se ha discutido y, en cambio, se ha apelado a un nivel de valores, los europeístas, supuestamente todos a favor del sí y el mundo rosado que nos espera en la Unión Europea, y los contrarios, me parece que han pecado especialmente de una crítica ideológica que no aclaraba al electorado crítico y sobre todo al electorado joven, al electorado que está moviéndose en el tejido social, en el asociacionismo, etcétera, no les mostraba realmente criterios objetivos para oponerse a ello y para emitir un voto.
En otros países europeos se ha vivido con mucha expectación esta votación, este referéndum. Ya mirando al futuro, ¿de qué manera crees que puede influir el resultado de esta votación en España en los otros 9 países que han dicho que van a realizar referéndum?
No lo sé, para ser sincero no lo sé. De hecho, incluso cuestionaría esto de que ha interesado mucho a nivel europeo. Interesará sobre todo a las élites que tengan que plantear de nuevo este referéndum y que con casi toda probabilidad se van a encontrar con unos índices de apatía y de escepticismo muy semejantes o incluso mayores a los españoles. En este sentido, será preocupante. ¿Esperanzador? Pues no lo sé. Supongo que aquellos países con partidos cercanos al Partido Socialista español intentarán utilizar esto como refrendo y decir por lo menos como en España, por lo menos obtengamos el resultado de España. Que insisto, no se puede considerar tampoco tan decepcionante. De la comparación con las europeas últimas es interesada, pero es una comparación al mismo tiempo interesante y no es tampoco mucho más inferior. Y supongo que es esto. Las élites debatirán y lo llevarán al foro propio de los países y lo presentarán como un mínimo a alcanzar en aquellos, por aquellas fuerzas políticas que estén a favor del tratado.
Víctor San Pedro, profesor de Opinión Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Muchas gracias por atender la llamada de Red con Voz.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Esta foi uma grande vitória do PS, mas é sobretudo uma grande vitória dos portugueses que afirmaram nas urnas a vontade de terem um novo projeto para Portugal. Por isso quero pedir-vos a todos o vosso empenhamento numa governação que sirva a todos, todos os portugueses. E por isso vos digo, nesta noite de vitória, aqui está o PS para servir Portugal. Viva o Partido Socialista! Viva o Partido Socialista! Viva Portugal!
En Portugal, el Partido Socialista consiguió una contundente victoria en las elecciones generales, derrotando al gobernante Partido Socialdemócrata, el PSD, de tendencia conservadora. Los socialistas aseguraron 119 escaños de 230 totales para lograr una mayoría parlamentaria absoluta, su primera desde que el país regresó a la democracia en el año 1974. El Partido Socialdemócrata garantizó 73 escaños, mientras que la coalición de comunistas y verdes, la CDU, aseguró 13. El resultado significa que el líder socialista y exministro de Ambiente, José Sócrates, será el nuevo primer ministro.
Con Voz.
Sócrates expresó que quiere impulsar reformas y darle nuevo vigor a la débil economía portuguesa. El desempleo llega al 7% y Portugal observa cómo los subsidios de la Unión Europea y la inversión extranjera se desvían hacia los países de Europa Oriental que ingresaron recientemente al bloque.
Nunca antes el Partido Socialista había tenido una mayoría absoluta en la Asamblea de la República, subrayó el líder socialista al filo de la medianoche, y consideró que es bueno para que no haya dudas y que la alcanzada no es solo una mayoría de protesta, sino para construir un nuevo proyecto para Portugal.
La otra cara de la moneda es el Partido Socialdemócrata, el PSD, liderado por Santana López, que solo ha cosechado un 28,69% de los votos y ocupará 73 escaños. El PSD ha obtenido más de 500,000 de votos menos que en las elecciones de marzo del año 2002, cuando obtuvo 102 escaños.
Se puede afirmar que Portugal gira a la izquierda, ya que los comunistas del CDU son la tercera formación política más votada. Con un 7,57% de los sufragios han obtenido 14 escaños. Le siguen los conservadores del Partido Popular con un 7,27% de los votos, que se traducen en 11 escaños, y los del bloque de izquierdas con el 6,38%, 8 escaños.
Es decir, entre el Partido Socialista, los comunistas verdes y el bloque de izquierdas han conseguido el 59,3% de los votos frente a un 36% de los dos partidos conservadores.
El nuevo gobierno podría tomar posesión hacia mediados de marzo, después de que el 2 de ese mismo mes concluya el recuento de votos de los emigrantes, que puede incrementar todavía la mayoría absoluta socialista.
Con Voz.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, reveló que uno de cada 12 niños del mundo es forzado a trabajar tiempo completo en actividades peligrosas o de alto riesgo. Según UNICEF, más de 180 millones de menores de 18 años realizan trabajos de alto riesgo como obreros en plantas químicas y fábricas en Asia, mineros en América Latina, soldados en los conflictos africanos o esclavos sexuales en Europa.
Con Voz.
El informe publicado en el Reino Unido advierte que el trabajo infantil es una cicatriz en la conciencia mundial del siglo XXI. El 97% de los casos de trabajo forzado ocurren en los países en vías de desarrollo. Paula Plaza, asistente de comunicaciones en el Reino Unido de UNICEF, reflexiona sobre si estos datos significan un agravamiento de la situación de los niños en el mundo.
Nosotros no diríamos que el problema se ha agravado, sino que no se ha hecho nada al respecto. Lo otro que sabemos es que ahora podemos medir el problema más, tenemos muchas más cifras, acceso a más estadísticas, lo que nos permite ver que esto continúa siendo un problema grave.
La incidencia del fenómeno es mayor en África, donde el 41% de los niños entre los 5 y los 14 años trabajan. En América Latina este porcentaje alcanza el 17%.
A ver, el problema en Latinoamérica es gravísimo. Sabemos que muchísimos de los niños en América Latina están vinculados a la agricultura, ganadería, en la tala de bosques, en plantaciones de café, de cacao. En el Perú, por ejemplo, muchísimos niños vinculados a la minería. En Colombia estamos muy preocupados sobre la situación de los niños que están siendo reclutados por ambas partes del conflicto como combatientes. También vemos muchísimos niños en Latinoamérica trabajando en la economía informal, vendiendo cualquier cosa que puedan.
Aunque la cifra no es precisa, se calcula que alrededor de 350 millones de niños menores de 17 años tienen que trabajar, el 70% de ellos en el sector agrícola.
No todos se encuentran en los países más pobres. Según el informe, entre 300.000 y 800.000 niños trabajan en granjas estadounidenses y muchos provienen de familias hispanas inmigrantes. Pero el informe establece un vínculo directo entre la pobreza y el trabajo infantil.
En los países en los que el Producto Interno Bruto per cápita es de menos de $500, el porcentaje de niños que trabaja alcanza entre el 30% y el 60%.
Otras de las causas citadas por el informe incluyen la muerte súbita de un familiar, la epidemia del VIH-Sida en África, que ha dejado a muchos niños huérfanos, y la demanda de trabajo infantil por parte de los empleadores que prefieren a los niños por ser más obedientes y baratos.
UNICEF da una llamada de atención a los países industrializados a aumentar la ayuda hasta 50 mil millones de dólares cada año para poner fin a las condiciones de pobreza que llevan a muchos de los niños a trabajar.
Hace 30 años, los países más ricos del mundo se comprometieron a destinar un 0,7% de su Producto Interior Bruto para ayudar a las naciones más pobres a enfrentar el problema del trabajo infantil. Según UNICEF, solo 5 países han cumplido con sus obligaciones: Dinamarca, Noruega, Holanda, Luxemburgo y Suecia.
Redconvoz.org.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Ruud Lubbers, presentó su renuncia este domingo a raíz de las acusaciones de acoso sexual en su contra. En una carta dirigida al secretario general de la ONU, Kofi Annan, Lubbers reiteró su rechazo a las denuncias contenidas en un informe interno de la ONU elaborado tras la denuncia de una empleada y criticó duramente la forma como su caso fue manejado por la organización.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
En el documento se señaló que Lubbers, ex primer ministro holandés, habría mantenido un contacto físico no deseado con una trabajadora del organismo en su sede de Ginebra, en Suiza. Tras aceptar la renuncia, Annan agradeció a Lubbers por su trabajo, agregando que era mejor pasar la página.
Cuando Kofi Annan recibió el informe, decidió que no había evidencia suficiente para tomar medidas en contra de Lubbers. Sin embargo, Annan sí dejó claro su disgusto por el incidente y expresó su preocupación por la conducta del funcionario.
El escándalo reapareció este viernes después de que el periódico británico The Independent publicó más detalles sobre las acusaciones tras obtener una copia del documento. En su carta de renuncia, Lubbers se refirió a la presión de los medios informativos, agregando que aparentemente la visión de usted, refiriéndose a Annan, ha cambiado.
La dimisión se produce en medio de otras denuncias en contra de la ONU por supuesta corrupción en el programa Petróleo por Alimentos en Irak y un presunto abuso sexual por fuerzas de mantenimiento de paz en la República Democrática del Congo.
Lubbers fue nombrado en el puesto en el año 2001 y estaba previsto que su gestión concluyera a finales de este año.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.